Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hoy hacen noticia. Saludos cordiales de Gerardo Guzmán y de todo el equipo que hace posible esta edición de Línea Abierta. Muchas gracias por sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. La Línea Abierta de este día profundiza en las consecuencias políticas y sociales de la firma de la ley presupuestal que ventiló el aumento del techo de la deuda, pero con ciertas concesiones para las partes en discusión. También revisaremos cómo la Suprema Corte de Justicia pudiese terminar con la acción afirmativa en universidades. Y por último, éxodo de aseguradoras en California. ¿Qué está pasando con estas aseguradoras? Importante sin duda, State Farm, lo que también habla de Allstate. Algunos dicen que pues prácticamente esto pudiese replicarse en otras zonas que han sido o estados que han sido pues altamente golpeadas estas entidades por calamidades climáticas. De eso estaremos abordando durante esta hora, pero antes quiero recordarles nuestra línea nacional para los oyentes, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También por el WhatsApp de Línea Abierta se puede comunicar con nosotros, 559-835-9235, 559-835-9235. El acuerdo sobre el límite o el aumento del límite de la deuda se aprobó la semana pasada tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. El sábado, por fin, el presidente Joe Biden puso su firma estableciendo la posibilidad de evitar una suspensión de pagos y esto pone fin a semanas de estancamiento político, a semanas de negociaciones y permitió, repito, evitar una crisis financiera de grandes proporciones. Esta legislación fue, para algunos, prueba de que Joe Biden está cumpliendo con un discurso de campaña que él significaba la conciliación, la posibilidad de acuerdos, la posibilidad de leyes bipartidistas reales. Pero para algunos es una muestra de que Joe Biden está concediendo demasiado al ala conservadora del Partido Republicano. Para el Partido Republicano, esta decisión es un triunfo para Kevin McCarthy y la legitimidad de su liderazgo en la Cámara de Representantes. Para otros, es una posibilidad de darle demasiados créditos al Partido Demócrata de cara a las próximas elecciones. Para discutir las consecuencias de este acuerdo, de esta ley y de lo que está pasando en Washington, está con nosotros José López Zamorano, nuestro colaborador y amigo desde la capital de los Estados Unidos. José López Zamorano, gracias por estar aquí en Línea Abierta. ¿Qué lectura podemos darle a esta firma, a esta ley, ahora que estamos ya evitando el default, como se conoce también aquí en los Estados Unidos?
Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Buenas tardes. Yo creo que si lo vemos de una manera inmediata, no hay la menor duda que este fue un triunfo político para el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, porque forzó la mano del presidente Joe Biden, quien se había resistido sistemáticamente a negociar cualquier aspecto del presupuesto, especialmente programas sociales, y condicionarlo a la discusión sobre la elevación de la deuda. Como vimos, mientras el presidente le decía al público que no iba a negociar, la realidad es que en la Casa Blanca, tras bambalinas, en lo oscurito, puertas cerradas, estaban discutiendo aspectos presupuestales específicos con los republicanos, que evidentemente se materializaron en algunas de las cosas que podemos discutir más adelante. Entonces, no hay la menor duda, el señor McCarthy aparece como un claro ganador político porque de alguna manera fue el que tomó la iniciativa de poner sobre la mesa las condiciones que requerían los republicanos para hacerlo, aunque al final, como está visto, no lograron todo lo que querían. Pero él llevaba el camión en el volante. pero creo singularmente que en el mediano plazo puede ser también una victoria para el presidente Joe Biden, en el sentido que le mostró al público, como bien dijiste a la entrada, número uno, que está dispuesto a cumplir con sus promesas de campaña. Él prometió un gobierno bipartidista donde iba a buscar los temas donde podían trabajar, temas de consenso con los republicanos, y lo está demostrando, incluso al grado de arriesgar el apoyo del sector más progresista de su partido, que como vimos, estaban profundamente molestos por su decisión de negociar el gasto social. Y la conclusión es que estamos viendo que ambas partes tuvieron que ceder. Efectivamente, el techo de la deuda se eleva en 1.5 trillones de dólares durante 2 años, lo cual es sumamente importante porque esto quiere decir que no vamos a estar con esta zozobra y ansiedad político-económica antes de las elecciones de noviembre de 2024. La lata se patea para más adelante y por lo tanto se quita un factor de inestabilidad política muy importante. De la otra parte, por supuesto, esto tranquiliza los mercados de capital que estaban, como sabemos, muy nerviosos por el desenlace. Hemos pasado semanas de mucha volatilidad y aunque en este momento la bolsa de valores está ligeramente abajo, claramente no hay un efecto catastrófico que la mayoría de analistas anticipaban podría ocurrir en caso de que históricamente Estados Unidos se declarara en incumplimiento de pagos. Ahora, el punto intermedio, Gerardo, me parece que la Casa Blanca tuvo éxito en evitar que el recorte que deseaban los republicanos fuera mucho mayor. Por ejemplo, el presidente logró mantener estos programas como, por ejemplo, el del perdón de la deuda estudiantil, que son 400 mil millones de dólares para algunos alumnos, fondos de apoyo educativo a estudiantes de bajos ingresos, investigación contra el cáncer. Sin embargo, hay que hacerlo notar, los republicanos lograron también tener éxito en modificar los requisitos de elegibilidad para algunos programas sociales. Por ejemplo, el programa de estampillas de comida, que es muy necesario para millones de personas, ahora se va a necesitar tener 54 años de edad, 54 en lugar de 49, aunque se va a hacer extensiva y se van a exceptuar, por ejemplo, los veteranos de guerra o las personas sin techo. Pero esto podría, según algunos conteos, afectar a 750 mil personas por lo menos. Ahora, desde un punto de vista más amplio, cuando tú congelas el gasto, como ocurrió en este caso, ese fue el acuerdo, congelar el gasto del próximo año al del 2023, por lo menos el gasto no militar, y solo aumentarlo en 1% en 2025, no hay que dudarlo. Esto va a afectar a la mayoría de los estadounidenses de bajos ingresos. ¿Por qué razón? Porque mientras la inflación está encareciendo los precios de todo, y tuvimos una inflación el año pasado de 7%, mientras eso esté ocurriendo, tu dinero, aunque te estén pagando dinero para los programas sociales, pues tu dinero va a comprar menos cosas. Eso es absolutamente obvio. Tu estampilla de comida de $100 ya no van a comprar lo mismo que compraban el año pasado y menos en 2 años. Entonces, sí es un efecto duro para muchas familias que dependen de este tipo de ingresos. Y obviamente eso tienen razón los sectores más progresistas, pues no debía haberse negociado, porque finalmente la deuda es gasto que fue aprobado por el propio Congreso. Entonces, como vemos, la situación no es de claroscuros, no es de quién buenos o malos, no es de blanco y negro, no es de quién ganó y quién perdió. Creo que hay ganadores y hay perdedores. Lamentablemente, nuestras comunidades latinas, pues sí podrían en algunos casos, pues resentir, digamos, lo que van a ser los efectos del hecho de que se esté congelando el gasto público.
En eso me gustaría abundar, José, con respecto justo al impacto que pudiese tener estos cambios o este congelamiento, como has mencionado tú, del gasto público para programas sociales. ¿Cómo la comunidad latina y la familia latina en particular pudiese verse afectada por este congelamiento? Tú mencionaste un ejemplo muy claro, que es justo si sigue aumentando la inflación como ha estado aumentando, obviamente no va a valer lo mismo lo que estés recibiendo en ayuda alimentaria, en cobertura estudiantil o en cobertura de asistencia para otra serie de programas de vivienda o de beneficio social. Pero, ¿en qué otros aspectos pudiese afectar a la familia latina estos acuerdos, este contenido que está en la ley firmada por el presidente Joe Biden?
Sí, justamente para armar una pieza para Radio Bilingüe, conversamos con varios economistas y la coincidencia era absoluta. Esto va a tener un efecto generalizado, porque hay que recordar que muchas de nuestras familias no solamente es que dependan de programas sociales, sino que esta dependencia de esos programas representa una gran parte de su presupuesto. Cuando tienes un promedio de ingresos en el rango más bajo, digamos, de 20 mil a 30 mil dólares al año por una familia, esto quiere decir que requiere necesariamente varios tipos de apoyo. Por ejemplo, muchas personas reciben apoyo para rentas. Otras personas reciben otro tipo de apoyos para otro tipo de viviendas subsidiadas. Muchas personas requieren ayuda para transportación escolar. Muchos reciben algún otro tipo de apoyo en lo que tiene que ver con los programas de salud, que pueden ser locales, estatales o federales. Entonces, por fortuna, Medicare, Medicaid y el Seguro Social no fueron tocados, aunque algunos republicanos sí querían meterle la mano a ese tipo de gasto, que no es discrecional. Entonces, si te pones a verlo en miniatura, muchas de esas comunidades van a verse afectadas por este tipo de congelamiento. Otro dato es que obviamente el presidente había aprobado esta ley de reducción inflacionaria que incluía, por ejemplo, también una gran cantidad de recursos en el aspecto social y contra el cambio climático. Cuando eso se congela, muchas de nuestras comunidades latinas, que son las más afectadas por los fenómenos climáticos, por la sencilla razón que viven cerca de fábricas, en lugares tóxicos, cerca de zonas costeras peligrosas, obviamente van a tener menos tipos de ingresos para esas comunidades y también podría afectar, por ejemplo, reducciones en lo que es el sistema escolar de algunas personas. Entonces, si lo ves en detalle, esos efectos pueden ser de una manera muy generalizada. Por fortuna, se logró de alguna manera limitar el recorte que deseaban el ala más radical del Partido Republicano, pero los recortes están allí porque lograron penetrar lo que sería el congelamiento del gasto. Ahora, la Casa Blanca maneja el discurso de que a través de una serie de arreglos económicos y administrativos y presupuestales que no fueron divulgados al público, se va a minimizar ese efecto y que de cualquier manera esos ajustes que se van a tener que realizar, si hubieran hecho de cualquier forma, porque tú sabes que el presupuesto federal siempre es objeto de intensas negociaciones antes de que inicie el año fiscal el primero de octubre. Entonces, si asumimos como correcta esta apreciación, bueno, se alivió, digamos, el impacto que va a tener, pero yo creo definitivamente que con base en el contexto en el que estamos viviendo de alta inflación, que todavía no ha sido controlada del todo, aunque por fortuna están bajando los precios ya de la gasolina comparado con el año anterior, estamos alrededor de 3.5 contra 4.8 dólares por galón del año pasado, pues lamentablemente sí, de manera generalizada, nuestras familias de más bajos ingresos van a resentir de alguna manera este impacto.
Por cierto, José, definitivamente esa pieza que desarrollaste para la edición semanaria vale la pena retomarla, escucharla. Está en el portal de radiobilingüe.org para que usted pueda conocer esta pieza a detalle y poder escuchar estos análisis, estas explicaciones que dieron justo los economistas con los que pudiste platicar, José. Yo sé que en unos minutos tenemos que hacer una pausa, pero antes, evidentemente tenemos que abordar la consecuencia política, ya sea el capital político que tú mencionaste al principio, que puede estar ganando Kevin McCarthy y también Joe Biden a mediano plazo. Y me interesa mucho que nos extiendas en esa visión que tú estás dando de que esto va a tener un capital político positivo para el presidente a mediano plazo, no a largo plazo, al parecer. Pero eso lo podemos platicar más adelante, José. Lo que sí es importante definir también es cómo el ala progresista también de los demócratas no está nada contenta con esta decisión, justo por lo que tú acabas de describir en recortes, de alguna manera existentes en este paquete, recortes de programas sociales, y a su vez también con la cuestión de que pues está de alguna manera el presidente en su modo de conciliar estas ideas, cediendo importantes bastiones de carácter ideológico a el ala más radical del Partido Republicano. Eso es lo que ponen en juego y ponen en la mesa el ala progresista de los demócratas. Yo los invito a que se comuniquen con nosotros al 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, la nacional, para los oyentes. También el WhatsApp de Línea Abierta está a su disposición si quiere mandarnos un mensaje, 559-835-9235, 559-835-9235. Estamos conversando con nuestro colaborador y amigo desde Washington, José López Zamorano, acerca de pues este acuerdo que se logró firmar de suspender el límite del techo de la deuda y a su vez también ya tener un proyecto presupuestal de cara a los próximos años. Vamos a una pausa y regresando seguimos con la conversación.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Y como siempre, le agradecemos.
Bienvenidos a este su espacio.
El espacio para la conversación de los latinos de la nación, con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Elevar el techo de la deuda se ha hecho en 78 ocasiones.
En México.
Desandar la militarización.
Y más al sur. Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Esto es Línea Abierta. Continuamos nuestra conversación con José López Zamorano desde Washington acerca de lo que se habla, se evitó. Se evitó el fracaso financiero, se evitó la crisis, la catástrofe, pero algo no se evitó: las consecuencias políticas a las decisiones que se tomaron por cada uno de los pasos que siguió este proceso de acuerdo político. Por un lado, tenemos expresiones de felicidad y de júbilo, que quedó muy, muy descriptivo en el modo en cómo habló después de aprobarse en el Senado este proyecto de ley por parte de Kevin McCarthy. Escuchen.
This is fabulous. This is one of the best nights I've ever been here. I thought it would be hard. I thought it'd be almost impossible just to get to 218. Now I found there's a whole new day here.
Para muchos nunca habían escuchado ni siquiera ese tono tan agudo de voz del propio Kevin McCarthy, demostrando que estaba bastante feliz y diciendo que esto es fabuloso. Pero por otro lado está la progresista, en voz de Bernie Sanders, el senador de Vermont, quien este fin de semana en las Carolinas habló de esta manera.
Either we abdicate our responsibilities to our kids and future generations, and we allow a handful of billionaires to consolidate their wealth and their power, or we stand up and fight back.
O cedemos nuestras convicciones, o nos postramos, pues, en nuestras posiciones ideológicas y luchamos en contra de esto. Es la posición de Sanders. Pero ¿qué respuesta da el presidente ante estas dos vertientes? Pues la conciliación. Así lo dijo el viernes en su discurso, un raro discurso a nivel nacional, después de que se aprobó en el Senado este proyecto de ley.
American democracy can function is through compromise and consensus. And that's what I work to do as your president. You know, to forge bipartisan agreement where it's possible and where it's needed.
Para que la democracia funcione, tiene que haber consensos, tiene que haber acuerdos. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, acuerdos. Pero ¿cuáles son las consecuencias de estos acuerdos? ¿Cuáles son las consecuencias de estas concesiones? José López Zamorano, ¿cómo lo ves tú?
Sí, totalmente. Desde el punto de vista político, Gerardo, no hay la menor duda que en ese momento el presidente Biden puede sentir un alivio, aunque para algunos pueda parecer como un perdedor, porque se vio de alguna manera llevado de la mano de Kevin McCarthy a un desenlace que no quería. Hay que recordar que inicialmente el presidente dijo: quiero una ley limpia, no quiero ningún condicionamiento. Primero elevamos el techo de la deuda y después negociamos lo que ustedes quieran. Obviamente eso no lo pudo lograr, pero logró algo que es sumamente importante. Legó, evitó una catástrofe para la economía de los Estados Unidos que probablemente hubiera tenido repercusiones globales. Y en ese sentido, de alguna manera, salvó el resto de su presidencia. Porque imagínate lo que hubiera ocurrido en un ambiente en el cual el país se declara en incumplimiento de pagos, los mercados se desestabilizan, se vienen abajo, hay una recesión económica. Es obviamente, aparte del terrible dolor económico que provocaría a los estadounidenses, obviamente sería su epitafio político para tratar de reelegirse en 2024. Eso lo logró evitar, y también que este debate renazca en la opinión pública hasta después de las elecciones de 2024. Eso fue sumamente importante, me parece, desde el punto de vista. Ahora, creo que el presidente también pierde porque esta decisión de recortar algunos programas sociales, de cambiar los requisitos, va a afectar a personas. La aritmética que hace la Casa Blanca pues es muy sencilla, que si ponemos aquí más veteranos y más indigentes, a lo mejor va a haber más personas. La realidad es que va a afectar a muchas personas. Ahora, políticamente, yo creo que en el mediano plazo, pensando en la recta final y hasta las elecciones de 2024 de noviembre, creo que el presidente sale fortalecido, porque de alguna manera logró demostrar que es fiel a su DNA centrista. El presidente Biden no es un radical. Estuvo décadas en el Congreso, siguiendo siempre posiciones moderadas. Es un hombre que cree en la negociación política, está acostumbrado y le gusta hacer acuerdos a puertas cerradas. Es una persona que cree en el bipartidismo y, por lo tanto, él no es del sector más radical que encabezarían, por ejemplo, Bernie Sanders y Elizabeth Warren en el Senado, o Jamila Garrapal y Alexandria Ocasio-Cortez, Raúl Grijalva en la Cámara de Representantes, que tienen más bien una posición izquierdista, ¿no? Entonces, yo creo que él está mostrando que le puede decir al público de Estados Unidos: vamos a gobernar en el centro, vamos a gobernar una política de sentido común de una manera responsable, y eso le permite marcar un claro contraste con los republicanos más conservadores, el Freedom Caucus, los MAGA, seguidores de Donald Trump, que evidentemente están dispuestos a cualquier cosa, incluso sacrificar a la economía del país por metas estrictamente ideológicas que carecen de sentido, como eso de limitar el acceso de las familias más pobres a recursos de programas sociales. Y en ese sentido me parece que el presidente Biden está acercándose a las posiciones moderadas, a los independientes, a las madres de familia, a las minorías, a los latinos, que es el tipo de coalición política que necesitas para ganar una elección. Como vimos, el señor Trump, por ejemplo, por marcar un contraste, y el señor DeSantis, están persiguiendo a los mismos tipos de votantes recalcitrantes, conservadores, xenofóbicos, racistas, antiinmigrantes. Y eso, en un país con el crisol social que tiene Estados Unidos, pues no es armar coaliciones ganadoras. Por eso digo yo que en el mediano plazo, el señor Biden se está reafirmando como una persona que puede seguir un curso pragmático y moderado. Ahora, la izquierda que no lo quiso eso, esa izquierda o los sectores más progresistas del partido que no les gustó lo que hizo, no porque no les haya gustado el presidente Biden, van a votar por Trump, ¿verdad? Ese grupo que a lo mejor no le gustó lo que hizo Biden, entre viéndose en la opción de votar por Trump o votar por Biden, yo estoy absolutamente convencido que esos mismos legisladores que lo criticaron, que están molestos y ofuscados, van a sumarse a su columna porque la alternativa de Trump es mucho peor.
Sin duda. Sin duda, José. Pues estaremos muy pendientes de cómo se capitaliza todo esto que han ganado tanto Joe Biden, la Casa Blanca, como del lado republicano, el modo de negociar de Kevin McCarthy. Y lo estaremos revisando en próximas conversaciones. José, muchas gracias por estar aquí en Línea Abierta.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Él fue José López Zamorano, colaborador de Línea Abierta y Radio Bilingüe desde Washington, D.C. Y ahí nos vamos al tema que también llama muchísimo la atención a nivel nacional. ¿Por qué? Porque próximamente, este mes de junio, la Suprema Corte de Justicia debe ya emitir un fallo en torno a dos casos que están impugnando el uso de la acción afirmativa para admitir a estudiantes de minorías o de color. Estamos hablando de los casos de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Carolina del Norte. A pesar de que la mayoría de los Estados Unidos, según diversas encuestas recientes, se opone a prohibir que las universidades consideren la raza de los solicitantes en las admisiones universitarias, todo indica que la mayoría conservadora del máximo tribunal del país puede llegar a emitir un fallo en contra de esta práctica que ya lleva décadas. Para hablar sobre esta situación, tenemos a María Blanco, quien es abogada de Derechos Civiles y de la Mesa Directiva de MALDEF, que es una importante organización latina de derechos civiles, y está aquí en Línea Abierta para hablar de la acción afirmativa y el riesgo que corre de dejarse de utilizar en las universidades. María Blanco, gracias por estar en Línea Abierta.
Buenas tardes.
María, ¿por qué no, para entrar en materia, vamos entendiendo qué es la acción afirmativa?
La acción afirmativa, sí, a nivel, vamos a decir, más básico, es que las instituciones, bien sean instituciones escolares o de negocios, abren las puertas a personas que han estado, como quien dice, no representadas, bien en sean las universidades o en los lugares de trabajo, haciendo políticas que deciden diversificar, bien sea sus estudiantes o sus empleados, a través de varias estrategias. Puede ser solicitar en comunidades que más gente aplique a la universidad, puede ser que cuando reciben las aplicaciones ven con mucho cuidado si estas personas son de grupos menos representados. Y aunque no pongan cuotas, lo que hacen es tratar de dar a estas personas consideración para que sus instituciones sean más diversas. Bien, eso existe desde, empezó con el presidente Nixon hace muchos años, este tipo de política, uh-huh. y ahora se ve criticada por personas que dicen que eso es discriminación, como quien dice, en reversa.
Sí, y esa es una de las principales justificaciones que han puesto en ambas universidades, casos que están ahora discutiéndose en el máximo tribunal del país. También para entender el contexto, María Blanco, sobre la existencia de la acción afirmativa, ¿nos pudieses explicar por qué es necesaria que siga existiendo la acción afirmativa en universidades?
Sí, bueno, sobre todo en muchas universidades que son, como se puede decir, selectivas, ¿no? A donde hay más gente que solicita que pueden admitir, ¿no? Para entrar a esas universidades, muchas universidades usan una serie de criterios. Uno de los más importantes que utilizan son pruebas, la prueba que le llaman escolar, acceso escolar, en inglés el SAT. También usan el promedio de notas, que incluye notas en cursos que no se ofrecen en todas las preparatorias. Entonces vamos a decir que hay, como quien dice, una serie de criterios que benefician a un grupo muy selecto porque tienen ventajas, bien sea en su educación, porque han ido a colegios privados o porque para tomar esos exámenes esas personas tienen gente que les ayuda a prepararse para las pruebas, a veces a un costo enorme, como de $10,000. Entonces, no todos los que solicitan a las universidades tienen las mismas ventajas, ¿no? Entonces, la acción afirmativa se trata de, como quien dice, nivelar para que todos los que soliciten tengan la misma oportunidad. Yo creo que así es la manera más sencilla de verlo, que es como nivelar el terreno, bien sea en las universidades o también en ciertos tipos de empleo.
Está con nosotros María Blanco, quien es abogada de Derechos Civiles y de la Mesa Directiva de la Fundación México-Americana para la Defensa Legal y la Educación, MALDEF, por sus siglas en inglés, hablando justo de este fallo que está por darse en la Suprema Corte de Justicia en torno a la acción afirmativa, que, como ella nos explica, es un beneficio que se establece en las universidades para poner el piso parejo en las admisiones, debido a que ciertas minorías han tenido más dificultades para acceder a una educación superior. Y eso es lo que se ha mantenido con la acción afirmativa, algo que se quiere quitar ahora con este litigio ante la Suprema Corte de Justicia. Vamos a continuar con esta conversación, con esta plática acerca de esta posible decisión en la Suprema Corte de los Estados Unidos con María Blanco, pero antes quiero recordarle los teléfonos para que compartan su opinión, sean parte de Línea Abierta, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está el WhatsApp de Línea Abierta de Radio Bilingüe, 559-835-9235, 559-835-9235. Esto es Línea Abierta. Hacemos una pausa para nuestras afiliadas y regresando, continuamos con esta posibilidad de que se ponga fin a la acción afirmativa en las universidades por este litigio que se vive en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Thank you. Seguimos en línea abierta y con nosotros está María Blanco, ella es abogada de Derechos Civiles y de la Mesa Directiva de MALDEF, la Fundación México-Americana para la Defensa Legal y la Educación, una de las organizaciones más importantes de derechos civiles en Estados Unidos. Está con nosotros para continuar esta plática, este entendimiento sobre lo que se está discutiendo y se está por definir en la Suprema Corte de Justicia en torno a la acción afirmativa. Porque están estas demandas que están en contra del método de admisión en la Universidad de Harvard y la Universidad de Chapel Hill en Carolina del Norte. Justo en estas dos universidades se ha interpuesto quejas y situaciones que, como nos explicaba María Blanco, buscan justificar estas denuncias como si hubiese un racismo en reversa. María, gracias por continuar con nosotros, gracias por continuar con la conversación. Antes de ir a la pausa, nos mencionabas acerca de la situación que se está viviendo justo en la posibilidad de que se elimine esta acción afirmativa, pensando de que simplemente se necesita tener un sistema de admisión justo para todos, sin importar el color de piel, sin importar el estatus socioeconómico, no debe haber consideraciones especiales para esas personas, para esas minorías. Y esto obviamente corre el riesgo de realmente permitir que persista la discriminación en las universidades. María Blanco, ¿cómo respondes a, por ejemplo, la justificación que pusieron en uno de los argumentos que se establecieron en la Suprema Corte de Justicia en octubre pasado, durante más de 5 horas, en donde decían, citaron a Martin Luther King y el famoso discurso de Tengo un sueño, diciendo de que Martin Luther King hablaba de que él sueña con la posibilidad de que un ser humano no sea juzgado por el color de su piel, sino por sus avances y por su conocimiento? Y que la acción afirmativa, los que están en contra, dicen que más bien aquí sí hay un juicio por el color de piel para que puedan entrar a las universidades. ¿Cómo responder ante este argumento?
Bueno, esa frase es una frase preciosa, que todos aspiramos a eso. Pero la realidad de este país es otra, que todavía se le juzga a la gente por su color, por su género, y es más, se discrimina en contra de las personas latinas, negras, asiáticas. Así es que querer llegar a la igualdad, cegándonos a la realidad de la discriminación, lo que lleva a eso es a continuar, ¿no?, la discriminación. No se puede llegar a esa utopía, como quien dice, ignorando lo que está pasando. Eso nada más sirve para reproducir el mismo sistema.
Sin duda, eso corre peligro. Y esto parece que se repite ahora en el aspecto de las universidades, pero también se discutió en el aspecto del voto. Recordaremos que existían ciertas consideraciones para establecer mayor énfasis en el acceso al voto a las minorías en estados donde hubo discriminación y supresión del voto en los años 50, en los años 60, y por eso a través de luchas también sociales y por la Carta de Derechos Civiles establecida con el liderazgo de Martin Luther King, se pactaron precisamente estas medidas y reglas en Alabama, en Georgia, en las Carolinas, en Virginia, donde existía esta discriminación. Y a través de la Suprema Corte de Justicia, en años recientes, también se levantó esa disposición de obligar a estos estados a poner especial énfasis en que exista ese acceso al voto. Aquí corre peligro que también se piense de que ya las cosas están perfecto, de que ya todo mundo puede tener acceso libre a las universidades y por lo tanto se elimine esta acción afirmativa. Y María, ¿cómo luchar ante la mayoría conservadora que en estos momentos está en la Suprema Corte de Justicia y que, según ciertos analistas, tiene una cierta tendencia a compartir estas ideas que se plasmaron en octubre pasado en el máximo tribunal del país?
Sí, creo que va a ser muy importante que los diferentes sectores, ¿no?, del país, bien sea gente de negocios, universidades, se dediquen a hacer un como se tienen, esto tiene que pasar de ser un problema de las universidades a un problema o una situación para la sociedad en general. Ya en este país la mayoría de la población ya no es blanca, pero sigue siendo estando excluida de muchas instituciones. Eso no solo les afecta a esas personas que están excluidas, sino que lo que pasa es que perdemos una cantidad de talento, gente que podría trabajar, gente que podría ser científicos, ¿no? Y entonces, este no es un problema solo para la gente que está a favor de los derechos civiles, sino que si la Corte esto decide en contra de la acción afirmativa, tiene que haber como una coalición, un movimiento que dice, no, vamos a seguir, vamos a decir que no vamos a hacer las mismas cosas que esta Corte ha prohibido, pero nos dedicamos incluso más a eliminar la discriminación que están en nuestras instituciones, pueden decir las empresas, lo pueden decir las universidades, y yo creo que esa es la única forma. Si esto se extiende, no solo a una lucha entre las personas, ¿no?, que están excluidas, sino que la sociedad en general empiece a reconocer que hay un beneficio general. Y no será la primera vez que la Corte decide algo así en contra, ¿no?, de la mayoría del país, y a través del trabajo y de los esfuerzos y de las coaliciones, últimamente se puede volver a instituir políticas que favorecen a todos.
María, lo que también algunos analistas y también defensores de este derecho están asumiendo es de que en caso de que establezca la Suprema Corte de Justicia una eliminación de la acción afirmativa, cada institución tendrá la libertad y la independencia de aplicar esta recomendación de la Suprema Corte de Justicia o no, porque cada institución pues tiene autonomía, independencia, y por lo tanto ellos pueden establecer sistemas de admisión acordes a sus códigos de ética, a sus códigos de valores, de calidades, de cualidades, incluso que buscan en cada alumno. Entonces, para algunos el impacto sería muy, muy poco en el modo de decidir o evaluar quiénes entran o no a estas universidades y hasta qué punto el color de piel o tu situación económica o tu región de donde provengas o la nacionalidad a la que representes pueden jugar un papel en decidir que entres o no. Porque una de las justificaciones que dan los que están a favor de la acción afirmativa y sobre todo las universidades que están a favor de esto es de que ellos quieren que exista una diversidad en las universidades. Diversidad para el conocimiento y para el aprendizaje, para que realmente las universidades representen lo que es esta sociedad. Ante eso, pues, ¿cómo derribar esa justificación, María?
Sí, y las universidades entienden muy bien no solo que quieren tener diversidad de personas y de estudiantes, sino que una buena educación requiere diversidad de ideas. Y eso solo ocurre si los mismos estudiantes son una población diversa. Traen al salón de clases ideas diferentes, porque vienen de diferentes regiones, como dijo usted, de diferentes clases económicas. Y entonces a las universidades, sí, como dice usted, tienen el derecho, y eso es lo que esperamos, ¿no?, que no tomen una decisión negativa como pretexto para volver a cerrar las puertas, sino que sigan con su entendimiento de que esto es una necesidad para que las universidades hoy en día reflejen la sociedad, reflejen la población y para que surjan nuevas ideas, no pueden volver al pasado. Y yo creo que las universidades van a hacer lo posible cuando, vamos a decir que esta decisión sea negativa en contra de la acción afirmativa, van a encontrar otras maneras. Y de eso se trata, de que no vamos a tener muchos que nosotros decirles a las universidades, no tengan miedo. No tengan miedo de seguir implementando políticas que sirven para abrir las universidades. Esto es nada más, quizás se ha eliminado una estrategia muy específica con esta decisión, pero quedan otras estrategias para diversificar. Yo creo que ese va a ser nuestro reto, convencerles de que hay otras formas de hacer lo mismo.
Con ese optimismo y con esa esperanza, María Blanco, despedimos esta interesante conversación. Agradezco muchísimo que hayas tenido tiempo de conversar con nosotros y estar aquí en Línea Abierta.
Sí, cómo no. Muchas gracias.
Ella fue María Blanco, abogada de Derechos Civiles y de la Mesa Directiva del Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación, MALDEF, por sus siglas en inglés, que es una de las organizaciones más reconocidas aquí en los Estados Unidos de defensa de los derechos civiles, sobre todo de defensa de los derechos de la comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Yo le recuerdo nuestros teléfonos para que se sumen a la conversación: 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, o también al WhatsApp de Línea Abierta, 559-835-9235, 559-835-9235. Hacemos una breve pausa y regresando, veamos qué pasa con este éxodo de aseguradoras en California. ¿Están cansados de tener que pagar por la serie de desastres naturales, incendios, inundaciones, lluvias, etcétera? ¿O hay otra razón detrás de esta decisión de importantes aseguradoras de irse de California? De eso, después de la pausa.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben.
Dice aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Es Línea Abierta y, por supuesto, su voz es la que cuenta. Comuníquese con nosotros, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. En días recientes se dio la noticia de cómo State Farm, una de las aseguradoras más importantes del país, ya anunciaba que no iba a renovar contratos de aseguramiento de viviendas o de propiedades, y no iba a aceptar nuevos contratos. Lo mismo se da a conocer recientemente con respecto a Allstate, que ya no ofrecerá nuevas pólizas de seguro para California. Y anteriormente ya se veía como la propia organización American International Group, AIG, esta importante aseguradora, también, que es una aseguradora multinacional, también había notificado a miles de dueños de casas en California el año pasado que sus pólizas ya no serían renovadas. Esto obviamente ha generado muchísimo temor, muchísima preocupación, y más aún con estos cambios climáticos que han provocado catastróficas consecuencias de índole, pues, de perderlo todo por incendios, por inundaciones, por desastres naturales. Para platicar sobre lo que está pasando en California con estas políticas, con estas decisiones de las aseguradoras, está con nosotros Araceli, quien está precisamente desde California. Araceli Martínez, corresponsal en Los Ángeles de Radio Bilingüe y editora de La Opinión. Araceli, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Aquí estamos para comentar pues la más reciente noticia, ¿no? Que la compañía State Farm es la última que se ha sumado a este anuncio de no aceptar nuevas solicitudes para asegurar propiedades, y ellos desde el 27 de marzo, y Allstate lo hizo calladita a la boca hace unos meses atrás, ¿no?
Sí, lo hizo de una manera muy peculiar, pero lo que dicen algunos de los que han observado estas decisiones, Araceli, es de que están cansadas de perder dinero las aseguradoras, y pues se están dando cuenta de que el subir el costo de las pólizas no necesariamente le está permitiendo abrir nuevos mercados o recuperar lo gastado después de tener que cubrir catastróficos daños por los incendios forestales, se acordarán de años pasados y de meses recientes, inundaciones catastróficas también que se han presentado en días recientes y en meses recientes. Entonces ellos argumentan a un déficit de presupuesto, a una pérdida de dinero, pero también están como echándole la culpa a las políticas restrictivas que está poniendo el gobierno de California para las coberturas o para el modo en cómo puede negociar nuevas coberturas con los residentes. Esto, algo similar sucedió hace algunos años cuando hubo azote de huracanes en los 90s en Florida. Y esto obviamente se pensó que se iban a recuperar las aseguradoras conforme pasaran los años, pero luego vinieron otros huracanes como el de Irma, entre otros, que también generaron devastación. Y en estos momentos, allá en Florida, pues tiene que tener muchísimo, muchísimo dinero para realmente estar cerca de la playa, tener tu casa bien asegurada, a sabiendas de que puede pasar un huracán y se acabó todo. Pero con las pólizas tan altas allá en Florida, pues sí, uno que tiene dinero sí lo puede pagar, pero aquí en California, ¿qué se puede esperar, Araceli?
Sí, bueno, como comentaba, la más reciente compañía ha sido State Farm, y que argumentando que los altos costos de la inflación, el crecimiento de las catástrofes y que necesitan mejorar su fortaleza financiera. Obviamente en California los propietarios de vivienda, sobre todo aquellos que viven en las montañas y que están más expuestos a los incendios forestales, pues pusieron el grito en el cielo, y porque además por ley deben tener un seguro contra incendios en California. Y la fundadora de una organización que se hace After the Fire USA, Jennifer Gray, ella estaba invitando a State Farm que en lugar de salirse, pues se siente en la mesa a platicar con ellos, porque realmente los propietarios de viviendas se sienten frustrados porque estas aseguradoras son industrias muy lucrativas, aun cuando en los últimos años han tenido que pagar muchas compensaciones por el aumento de los desastres naturales. Pero sin embargo, organizaciones de defensoras de los consumidores como Consumer Watchdog en California ha declarado que esta nueva política pues es ilegal bajo la Proposición 103. Es ilegal que State Farm deje de vender seguros para casa a los nuevos clientes, y por lo tanto le están pidiendo al comisionado Ricardo Lara que use su autoridad para revertir la decisión de State Farm y por supuesto de las otras compañías que han hecho lo mismo, ¿no? Y en el fondo dicen que detrás de esto hay la intención de obligar al comisionado de seguros, Ricardo Lara, a que apruebe millonarios aumentos de las primas, y que pues eso es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Sin embargo, pues dicen que las consecuencias de esta decisión va a ser muy dañina, a menos que el comisionado Lara ordene a las compañías de seguros, que particularmente State Farm, que revierta esta acción y cumpla con la ley. Y como bien mencionábamos, Allstate pues fue la compañía una de las más grandes del país, que fue la que primero se retiró calladamente, dejó de emitir nuevas pólizas en California hace unos meses, pero no lo anunció hasta la semana pasada, ¿no? Es la cuarta aseguradora más grande de California. Y ¿cuál es la respuesta del comisionado de seguros? Nosotros se la pedimos esta mañana y él con lo que, pues como que se está saliendo por la tangente, porque dice que esto queda fuera de sus manos, ¿no? En un comunicado él responde que desafortunadamente no podemos controlar las decisiones comerciales de cada empresa que trabaja en el mercado, y que por lo que se refiere a Allstate, pues que nada más representa el 4.9% del mercado de propietarios de vivienda en el estado. Prácticamente él lo que está diciendo es que los factores que impulsaron la decisión de State Farm están fuera de su control, y que le pide a la gente que busque otras opciones de cómo asegurarse. En el fondo de todo esto está muy probablemente que ellos quieran, estas compañías, en realidad lo que quieren es aumentar más el precio de las primas. Y hay que decir que a raíz de este aumento desmedido que hemos tenido de desastres naturales, solamente entre mayo de 2021 a mayo de 2022, las compañías aseguradoras aumentaron la cobertura para las casas en 10%. Y pues sí, entendemos que están en una situación delicada porque han aumentado las demandas de compensación. Simplemente el año pasado 772 casas fueron destruidas completamente por los incendios forestales y 104 salieron dañadas. Solamente en el año pasado, y que fue el año un poco más benigno comparado con los dos últimos años anteriores. Y pues finalmente decirles que esto tiene mucho que ver con el cambio climático que estamos sufriendo, y cada vez un clima pues más seco. Las sequías que hemos tenido este año pues parece que va a estar un poco mejor porque hemos tenido mucha lluvia, y también tiene que ver con el crecimiento de la población, cada vez más gente viviendo en las montañas, cada vez más gente que se va de día de campo y que pues levanta fogatas. Y también incluso la infraestructura vieja que tenemos en California, que hace más propenso los incendios. Y hasta dicen que, señalan que las medidas que se toman para controlar los incendios, también esas contribuyen a los incendios porque hacen que el follaje, la vegetación se vuelva más densa. Así, en resumidas cuentas, para concluir, California tiene todos los elementos, todas las condiciones para la receta perfecta para tener constantemente estos desastres naturales. Y al final, pues, la gente es la que está sufriendo ahora porque no está teniendo menos opciones para proteger sus propiedades.
Sí, Araceli, el problema es de que, como tú lo has narrado, en los últimos 6 años pues, ha habido un récord de incendios forestales, y esto es probable que se siga manteniendo, y entre otras calamidades que son consecuencia también del calentamiento global. Por lo tanto, hay un modelo de manejo de las aseguradoras que tiene que cambiar. No sé si repetir el modelo que se estableció en Florida o en Luisiana o en Kentucky, donde era como una especie de cooperativa ciudadana con auspicio del gobierno para que se nivelaran los precios de las aseguradoras, para que pueda uno adquirir este tipo de cobertura de seguros. Pero lo otro es la posición del mercado, que dice, bueno, toma en cuenta, ahora más que nunca, que si vas a vivir en zonas de riesgo, pues vas a tener que pagar más. Entonces, cuando vayas a hacer tu plan de compra, o si ya tienes la propiedad, pues simplemente darte cuenta. Si quieres seguir manteniendo la propiedad, pues dentro de tu presupuesto está el que las aseguradoras que se queden en California te van a cobrar mucho más. Entonces, vas a tenérselo que agregar a tu misma plusvalía, como se le conoce al término del valor que va a tener tu propiedad debido a los niveles de seguro. El problema, esto que también puede traer, Araceli, es de que mucha gente decida cambiarse de lugar y dejar espacios desolados, precisamente por las consecuencias de estas amenazas climáticas. Pero pues, sí. Araceli, salvo algo más que quieras agregar, yo creo que evidentemente pues hay responsabilidad de todos. No puede decir tampoco el comisionado que se lava las manos y dejárselo al mercado, porque también ahí hay una pérdida para la ciudadanía.
Sí, yo creo que aquí, evidentemente, pues son muchos elementos, como bien mencionas, los que se combinan para extender la situación que tenemos ahora, pero sin duda, si el comisionado permite que State Farm se salga con la suya, pues otras compañías van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, el resultado va a ser que pues la gente va a tener menos opciones y va a estar más expuesta, ¿no?, a perderlo todo en un incendio. Yo creo que el comisionado y el gobierno tiene que empezar, el de California tiene que empezar a ver qué opciones nos da, ¿verdad?, para evitar que como quiera que sea, estas compañías pues sí han tenido que pagar más, pero siguen teniendo ganancias, fuertes, millonarias ganancias. Así que lo que pasa es que ya no están ganando como ganaban antes, y eso pues no es algo que a ellos les guste.
Araceli, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Línea Abierta, darnos este reporte, y obviamente hay que estar pendientes de cómo esto pues se puede frenar y evitar así una crisis mayor en cuestión de coberturas de seguros para vivienda en California. Gracias, Araceli.
Un saludo para todos. Hasta pronto.
Ella fue Araceli Martínez, corresponsal en Los Ángeles de Radio Bilingüe y editora de La Opinión. Estuvo aquí en Línea Abierta hablando justo de esta posible, pues digamos, salida masiva de aseguradoras de viviendas, de propiedades en California. Seguiremos con la conversación sin duda, pero pues eso será en otra ocasión, porque tenemos que despedir la edición de hoy de Línea Abierta. Yo soy Gerardo Guzmán, le agradezco muchísimo su atención y compañía. Si quiere conocer un poco más de esta edición o escuchar ediciones anteriores, vaya a nuestro portal radiobilingüe.org. Que tenga usted un feliz día.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.